Listo.
Y listos, empezamos con el GFM, GFM Cast, episodio número 4. Uy, ya vamos a un mes casi, o creo que ya, ¿no? Hasta el mes de estar haciendo lo que es el podcast, ¿no? Pero vamos por el episodio 5 y el episodio 6, ¿no? También, ¿no? Vamos a seguir continuando con esto, ¿no?
Sí.
Ahora, pues igual como siempre, nos acompaña pues Gus. Hola, Gus.
Hola, aquí ando.
No, también tenemos a Dove, ¿no? Que
Hola.
hola, Dove, que regresa de su semana de ausencia. Y también tenemos a un nuevo invitado, Saulo, mucho gusto.
Hola,
Ok,
Saulito.
pues vamos a empezar, ¿no? Con lo que son nuestras semanas, qué hicimos, qué jugamos, qué vimos, ¿no? Vamos a empezar ahora con el invitado nuevo, pues ahora sí que, Saulo, ¿qué hiciste tú en tu semana?
¿Qué hice en mi semana? Volví a ver Suicide Squad, que se me siguió haciendo malísima. Entonces me dio por volver a ver a los Jokers anteriores y ver como cuáles son las fallas. Y creo que justo, o sea, no me quiero meter en el tema todavía, pero justo creo que lo que llegué a la sensación es que ya se interpretan los personajes solo visualmente, ¿no? Y ya no se hace como una, como algo interesante con los personajes. Justo por eso me volví a ver como las películas de Batman. Y que creo que lo más interesante de sus villanos es como que siempre tienen una filosofía. Creo que es lo que hace un buen villano. Entonces como que sí se me hizo muy triste. Como ver que justo vivimos en una época en que ya, o sea, las grandes producciones antes eran que Terminator 2, Robocop, pues eran como películas que tenían más alma. Y bueno, esa fue mi reflexión de la semana. Y estoy volviendo a jugar Portal 2, pero
Ah, muy buen
está
juego.
bien. Es chidillo ese juego.
Sí, yo creo que toda esta semana, yo creo que, pues por lo menos la mayoría de aquí, fue a ver Suicide Squad o la vio de alguna otra manera, ¿verdad? También. Igual ahorita vamos, yo creo que cada quien en su semana no entrará a eso, pero sí, Portal, la verdad es un juego que sí me gusta, por lo menos jugarlo pues una vez cada año, ¿no? Sí, y también Portal 2 en este caso. Son muy buenos juegos, muy imaginativos, y pues ahora sí que también los diálogos de esos juegos, la verdad, ¿no? Pues ahora se son excelencia, ¿no? De lo que es el juego de, en este caso, PC y también pues PlayStation 4, bueno, PlayStation 4, PlayStation 3 y 360, Xbox 360.
Y que son la base de juegos justo ahorita como No Man's Sky, ¿no? Que también causó polémica.
Sí,
Pero
de hecho,
como...
íbamos a hablar de No Man's Sky esta semana, pero aquí ahora sí que ninguno de nosotros lo jugó, ¿no? O por lo menos así como que pues estamos muy enterados del asunto, aunque sí tuvo sus buenas controversias, ¿no? Como el lanzamiento en PC que le fue muy mal, ¿no? Pero pues igual ya veremos, ¿no? Ya después sí volvemos a retomar lo que es No Man's Sky como tema. Pero bueno, Dove, ¿tú qué hiciste tu semana?
Pues yo desafortunadamente no alcancé a ver Suicide Squad, pero sí vi los caza, bueno, las cazafantasmas y también terminé de leer el libro de, el nuevo libro de el universo de Harry Potter, que es el Cursed Child. Eso fue lo que hice, no tuve mucho tiempo de hacer otra cosa.
¿Y qué tal el libro, no? ¿Cómo te gustó? ¿Estuvo bueno? ¿Añade cosas al lore de Harry Potter?
Pues mira, lo que había escuchado yo antes de leer el libro, o sea, los rumores de lo que se iba a tratar, sonaban súper ridículos y mal, y la verdad pensé que no me iba a gustar para nada. Lo empecé a leer y me tardé un poquito en acostumbrarme al formato, porque en realidad no es una novela, no es un libro, es una obra. Entonces estás leyendo diálogos y descripciones del set y acá tal personaje se mueve para acá. Pero ya que te acostumbras en eso y te metes bien en la historia, la verdad es que sí me gustó. Yo creo que sí recomendaría que lo leyeran, especialmente si les gusta mucho el mundo de Harry Potter, que a mí me gustaba, o sea, muchísimo. Entonces, sí, a la hora de la hora resultó buena compra y sí lo recomiendo.
No, pues bastante bien, ¿no? Yo no soy tan fan de Harry Potter, de hecho, hasta hace pues unos meses yo creo que inclusive terminé de ver toda la saga de las películas. El único libro que leí de Harry Potter, bueno, los únicos dos que leí fueron pues el segundo, el de la Cámara de los Secretos, y el cuarto, el Cáliz de Fuego, ¿no? Que son,
Uy, pues,
ahora sí
oye,
son.
te brincaste los mejores.
Sí, pues igual como ahora sí que no leo cómics y tampoco leo libros, ¿verdad? Pero ni ya ven. No, pero es que no, sí son buenos, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que también dije cuando leí la Cámara de los Secretos y va a salir la película, ¿no? Espero que esté igual de buena y que me decepcionó bastante. Pero no, sí, por lo menos a los que son fans, yo creo que sí. Tal vez ahora sí que les vaya a gustar bastante, ¿no? Lo que es Cursed Child. Lo voy a tratar de dar su oportunidad, ¿no? También a ver si lo puedo leer, ¿no? Pero pues ahora sí que si son fans, ahora sí que la recomendación de Dofa ahí. Pues ahora con Gus, ¿qué
Aquí
hiciste tú
ando.
en tu semana?
O sea, pues primero que nada, regañarte. ¿Cómo que no lees cómics? ¿Cómo que no lees libros? ¿Qué pedo? No chingues.
No tengo.
Gracias, alguien lo tenía que decir.
Sí, casi casi les puedo decir que casi no veo tele, también por lo mismo de que pues estoy muy ocupado.
O
Pero
sea,
voy a tratar de corregir eso, o sea, denme chance.
tu semana ya cada podcast va a ser de ¿qué no hice esta semana? O
¿Qué no
sea,
hice? O sea,
todo lo
ándale.
que queda de ver. Pero bueno. No, pues mira, así de videojuegos, estoy ahorita bien clavado con el juego que les dije la semana pasada, el Tricky Towers. Está bien tonto, pero no sé, me encanta porque es Tetris combinado con Jenga. Es una cosa muy estúpida y muy casual, pero me gusta mucho. Y de películas, vi un montón, relativamente un montón. Ya vi los cazafantasmas o las cazafantasmas, no sé. O sea, es que aparte es bien chistoso, ¿no? Porque en inglés es nada más cazafantasmas, ¿no? Pero uno le
Sí.
tiene que, como buen mexicano, le añades el los las y todas esas cosas. Ya vi Suicide Squad, por toda la discusión que hubo bonita del podcast pasado. Ya me convencieron, dije, ah, ok, vamos a verla. Me pareció pésima película, verdad, muy mala. Y bueno,
Sé
igual.
honesto, sé honesto. No.
Despláyate, al cabo, ahora es tu momento para hablar de Suicide Squad. Ahora sí que despláyate, da tus opiniones al respecto de
Mira,
Suicide Squad.
tengo un montón de problemas, de verdad, no sé por dónde comenzar, pero tan fácil va en par con lo que estaba diciendo Saulo. Los personajes, tal cual, no existen. O sea, tú tienes una película donde tienes un grupo de personajes, y lo que hace que ese tipo de película sea fuerte es las interacciones entre ellos, pero si ninguno de ellos tiene personalidad, pues ¿cuál interacción, no? No existe. Mucha gente dice que, ah, bueno, es que me gustó mucho Deadshot y me gustó mucho Harley Quinn. Pues es que son los únicos a los que les dieron tiempo de hacer algo o de mostrar algo de ellos, ¿no? Todos los demás están ahí nada más de comparsa, no hacen nada, nada más están caminando, de repente dicen algo y ya. O sea, no pasa nada con ninguno de ellos, con ninguno de ellos. Así, yo de verdad, con tanto pinche personaje, dices, bueno, tómate tu tiempo para que la gente les agarre cariño o vea qué atributos tienen, no sé, algo. Porque aparte, no tienes que olvidar que son villanos, ¿no? Entonces, hacer empatía con un villano está cabrón y requiere, pues, un tratamiento especial, ¿no? No puedes decir, ay, este villano tiene una historia trágica, pobrecito, pero sigue siendo un villano, o sea, ¿no? No lo puedes manejar así, como, ay, no, es que tiene hijos, es que tiene familia. Puf, o sea, ¿quién en la vida no tiene familia?
Y es que
No, no,
está enamorado.
no.
Tiene que ser algo más complejo y más
Sí.
completo el desarrollo del personaje.
Sí, justamente. Entonces, así sin spoilerear nada, es mi problema. Los personajes tal cual no existen, ¿no? Es gente disfrazada, nada más. Y en cuanto a los disfraces, bueno, Killer creo que está bien chaparro, creo que eso me molestó visualmente todo el tiempo, porque pues sí, pues, mire lo mismo que todos los demás, y Killer Croc se supone que es un animalote así, todo bestial, que intimidan porque, no sé, es un cocodrilo humano, algo así.
Sí, yo creo que lo que decía Walka la semana pasada, ¿no? Que está chaparro y todavía cabezón.
Sí.
Sí, yo también tuve este problema ahorita que
Perdón.
llegamos a mi semana, pero sí.
¿Nunca leyeron la Liga de los Extraordinary Gentlemen, la de Alan
La
Moore?
Liga de Gente Extraordinaria.
Ah,
Sí.
es que ahí sale Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y algo que se me hace interesante en relación a Croc es que ahí, pues es medio spoiler, pero Hay un momento en que este güey, el Mr. Hyde, viola a un güey. Porque es un monstruo, o sea, ¿sabes? Como que eso es lo que no entiende la película. Creo que son villanos y son malvados. O sea, es lo que no me gusta que hacen con Harley Quinn, por ejemplo. Y con el Joker, que lo intentan hacer como un Romeo Punk, cuando el güey es un psicópata.
Ah, sí, yo creo que muchos, yo creo que la mayoría de la gente, si no es que todos tienen problemas con el Joker de Suicide Squad, porque la verdad está, pero si bien pendejo, ¿no? Pero bueno, no, continúa Gus con lo que
Sí,
decías.
mira, para mí, te va a parecer raro, pero el problema principal que tuve con la película, o sea, aparte de los personajes, fue Deadshot y Rick Flag. O sea, la dinámica no funciona porque Rick Flag es el bueno del Suicide Squad, el que es el bueno, el que es el humano, el normal, el que tiene sentimientos, pues es Rick Flag. ¿Sí? O al menos así funciona en los cómics, que es un badass así. Culerín, pero es bueno, entre comillas, digamos. Es el único que es un héroe. Los demás son villanos.
Tiene
Entonces ahí
valores,
se me.
¿no? Es humano, exactamente. Tiene valores, consciente y
Sí,
todo,
es el
pero pues
normal,
sí.
digamos así, ¿no? Es en
Ajá.
el que tú vas a decir, ah, este güey es el que. Porque aparte es el líder, es el que los va jalando a todos. Entonces, me parece que hubo un role reversal ahí muy fuerte en el que Rick Flag debió ser Deadshot y Deadshot debió ser Rick Flag. Y entonces la película había tenido como que más sentido para mí, ¿no? Porque, pues, Deadshot, pues, ¿qué? Es Will Smith y obviamente dijeron, ah, bueno, pues por Star Power, Will Smith va a tener como más pantalla, va a ser el carismático, porque toda la gente es el que le gusta como actor, o sea. Y lo que tienes es que al final no estás viendo a Deadshot, estás viendo a Will Smith siendo Will Smith. Y eso no es un personaje, ¿no? Así simplemente te saca por completo de la película. Le digo, te digo, sin spoilear mucho, eso, el Joker, me parece que la mayoría de las escenas del Joker fueron completamente innecesarias. O
De
sea, pudo
plano.
haber salido tiene una escena al final, y me parece que es la única que importaba, ¿ve? Así como, ah, pues pudo haber salido al final y ya, y no hubiera pasado nada, ¿no? Te puedes quitar todo lo demás donde sale. Y si el Joker de Suicide Squad es bueno o malo, bueno, eso ya es una discusión aparte, porque. Yo sí soy muy abierto a, bueno, pues es la interpretación que tienen estas personas. ¿Es una interpretación buena, consistente? Sí, no, quién sabe, ¿no? Pero eso ya es una discusión distinta. Mi problema no es con la interpretación del personaje, sino con lo innecesario que es. No aporta nada. O sea, si está o no está, la película sigue siendo la misma. Entonces, ¿para qué lo pones, no? O sea, ¿para qué te lo gastas? Porque aparte, el Joker no es como un cartucho así cualquiera, es algo pesado que lo usas cuando más lo necesitas, en un momento estelar, no así como relleno en alguna película, que así, ¿no? Como tal, eso es lo que fue. Entonces, en general me parece muy mala película, se me hace muy, muy chistoso porque aparte no sé qué rating tenga. Me parece que es para adolescentes y adultos, una cosa así, o no sé, tengo un rating más bajo.
Sí, creo que es acá es PG-13.
Sí, debe ser clasificación B aquí.
Así que lo matan, o sea, porque obviamente la misión es ir y madrear gente. Se la pasan matando grunts ahí, que alguna vez fueron humanos, creo, pero no son humanos. O sea, es así como monstruitos genéricos. Para que los puedas matar a gusto y no haya bronca y digas, ay, qué malos los malos, están matando gente. No, están matando monstruitos genéricos que podrían ser zombies, podrían ser robots, no sé qué podrían ser, lo que sea, ¿no? Entonces ya, como, ah, no pasa nada, ¿no? Entonces.
Es que en las películas para adolescentes lo que hacen es que puedes matar a alguien mientras no se vea la sangre, mientras no se vea el hoyo de la bala que le entra en la cabeza. O sea, no importa que lo mates mientras sea así medio que esté higiénico, ¿no? Que esté limpia la muerte, ah, entonces sí, no hay problema.
Que esté discreto, ándale.
Sí, justamente. Entonces, la película es un reverendo desmadre. Y se nota que hay alguien metió mano y dijeron, vamos a cambiarle esto, vamos a cambiarle aquello para que sea así, así. O sea, no tenían una visión de qué querían hacer, ¿no? Más bien tenían una visión de lo que querían copiarle a lo que está de moda, ¿no? Lo que está funcionando y qué está funcionando ahorita, pues está, no sé, lo que decía mucha gente que era como,
Guardianes de la Galaxia Light, que eso a mí me ofende bastante, ¿no? Porque aparte, otro problema que tuve fue los music cues, ¿no? O sea, para todo, musiquita pop, musiquita pop, musiquita pop. O sea, cada escena era como la primera media hora, eso sí, te ponen, no sé, todo el repertorio de Radio Universal, durísimo. Yo así como que no, güey. O sea, porque tratan de capturar la estética de ¿cómo se llama? Guardianes de la Galaxia. Y mucha gente lo comparaba con Watchmen también, que Watchmen también es culpable de eso. Pero, y también es un problema para mí en Watchmen, pero en Watchmen estaba justificado porque tratas como de ubicar en un contexto histórico el momento histórico en el que está sucediendo, ¿no? Te están diciendo, es que esta es una historia de superhéroes que sucedió en un mundo real, entonces te ponen música real, ¿no? En Guardianes de la Galaxia, o sea, la música es, ok, juega ese papel, juega ese rol de ser music cues, pero es un elemento del plot, o sea, como tal, grande o pequeño, pero está justificado dentro del plot. Aquí nada más es música, y esa música, como lo discutíamos fuera del podcast en el chat, es una música que lo único que hace es sustituye las emociones que tú deberías sentir cuando estás viendo una película y cuando estás viendo un personaje. Tienes un personaje hueco que no te inspira nada, ay, pues qué aburrido, pero le pones musiquita y la música tú la reconoces. Y entonces tú empiezas a sentir algo, y no es por lo que estás viendo, y no es por la actuación y por los personajes, sino por la música. La música, dices, ah, bueno, pero me gusta la música, entonces ya te pones contento y ah, sigues viendo. Es eso, ¿no? Es una forma muy barata de despertar emociones y empatía hacia lo que estás viendo. Y la gente que hace estas películas lo sabe, por eso ponen tanta porquería de música famosa para que tú digas, ay, bueno, pero la música, ¿no? Pero pues, ¿cuál? O sea, pues, el mismo efecto que prender la radio cuando vas en tu carro, ¿no? O poner los audífonos cuando vas en el micro, ¿no? O sea, vas a decir que vas a despertar emociones por ese viaje, por la música, o por ese viaje en el micro o en el metro, por la música. No, precisamente pones la música para separarte de eso, ¿no? Para hacer pasajero el asunto. Y es lo que hicieron. Y en general es muy mala película. No la vean. Y si ya la vieron, pues ya ni modo. Pero no, 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 no vale la pena.
Hasta cierto punto me da también curiosidad de ir a verla, aún sabiendo que va a ser muy mala, pues, o sea, nomás para ver qué tan mala es.
Eso es que es como triste porque no es, yo creo que sí es lo suficientemente mala como para reírte de lo mala que es. De menos eso sí, es lo único que podría rescatar. O sea, sí, como para ponerte todo picky y a decir, ay, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Así. Yo creo que para eso sí da. Entonces, como para verla con los cuates, así con esa actitud, pues igual yo sí la vería de nuevo. Solamente.
Bueno, además, si tus expectativas son bajas, entonces no tienes mucho para dónde, de dónde caer. Es mejor saber que vas a ir a ver un cochinero de película que decir, ay, a lo mejor esto va a ser fiel a los cómics, a lo mejor me van a gustar los personajes, y que te den una basura, entonces te decepcionas muchísimo.
Sí, tal cual. Entonces, ahora sí que pues, Saulo ya la vio, también, creo que opinamos parecido, no sé, pero yo sí, fue así de qué horror. De verdad no entiendo a la gente que está defendiendo la película. Es cuestión de gustos, me imagino, pero a mí no me gustó nada, nada. No, no la vean.
Sí.
Ahórrense por su dinero.
Sí, yo creo que igual como quedamos, ya hemos quedado cada semana, ¿no? Que hablamos de algo así controversial, ¿no? De que pues ahora sí que cada quien tiene su opinión al respecto, ¿no? Pues respecto a algo. Y pues simplemente tomarlo como eso, simplemente una opinión, ¿no? Pero pues igual, no necesariamente por eso también te tiene que gustar algo, ¿no? Y es el caso exactamente de lo que Suicide Squad, ¿no? O sea, sí, de plano, ¿no? No sé si quieras agregar algo más, Saulo
No.
o Gus.
Yo creo sobre todo lo que, o sea, justo hablando de la música, como mencionan en Guardians of the Galaxy es un plot point, ¿no? Y es la relación que él tiene con su madre, que eso lo vuelve todavía más emotivo, o sea, hay como una relación de humanidad dentro de toda esta irrealidad de aliens y todo, la música te regresa como al sentimiento que él tiene con la Tierra, entonces eso está muy padre. Y si fuera música por música, pues al menos que lo usaran con estilo, como Tarantino o Scorsese o David Fincher, que al menos le meten ondita, cámaras lentas, pues que la música tenga una presencia real. y aquí siento que es como un shuffle. O sea, aparte es como muy obvia, es como, ay, sale la mala, entonces Sympathy for the Devil, ¿no? O sea, como totalmente infantil. Cuando iba a no ser un pop que fuera como dispara la imagen, eso sería interesante, que es lo que hace Tarantino, por ejemplo. Están unos güeyes matando a alguien y le pone una música muy cool. Es como que no tiene sentido la música alegre con lo que estás viendo, y eso es lo que lo vuelve padre. Porque justo, pues como en teoría del cine se habla mucho de eso, que la música te llega más que la imagen. Entonces, si quieres que alguien se sienta triste, le pones un pianito y ya lloras. Y entonces se vuelve muy barato. Creo que la música se tiene que usar en el cine de forma mucho más inteligente para crear una idea. Y creo que es lo que habla mucho de... creo que es lo que está haciendo mucho el universo DC, como de copiar tendencias en lugar de crear algo que... Ah, vamos a hacerla realista, entonces vamos a ponerle cámara en mano para que se vea todo súper realista o todo súper oscuro, y no crean cosas, no crean una balanza. O sea, por ejemplo, la de Batman contra Superman, que Superman sea todo triste y gritty y emo, no te crea un balance con el personaje. Si los dos son oscuros, no te creas que Superman sea chido, que Superman sea alegre, porque Batman es oscuro. Entonces, como que creo que lo que pasa es que no hay un entendimiento de lo que hace de los personajes especiales, y es más como recrear portadas de cómics, como fan art de YouTube, la verdad.
Sí, básicamente, ¿no? O sea, se... Y pues ahora sí que sí, hablando de lo que fue mi semana, ¿no? Dentro de tres cosas que hice, jugar Pokémon Go.
Y de todo lo que
algunos no, de hecho nos quedamos ayer unos amigos y yo hasta como por ahí de las 3:30 de la mañana cazando Pokémones, pero bueno. Fuera de eso, ¿no? Jugué también 3DS, Taiko no Tatsujin, entre otras cosas, ¿no? Pero pues sí, también yo vi Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, en el cine. Y no se me hizo completamente mala. Se me hizo entretenida hasta cierto aspecto, porque la verdad, hasta un punto yo creo que no hemos tratado aquí es la acción. Y la acción está decente, o sea, se entretiene. Yo creo que algo que decía Walka la semana pasada, ¿no? De que, pues, si vas con el cerebro apagado... No, sí es una película, pues que okay, pues está dominguera, está palomera, ¿no? No. Pero pues igual, no te pierdes de absolutamente nada si no la ves. O sea, la verdad no es algo que yo diría, ¿no? Vayan al cine ahorita, apaguen el podcast y vamos al cine a ver la de Suicide Squad. La verdad, no. No, ya, yo creo que ya todo lo que dijeron tanto Saulo como Gus, ya básicamente... resume, ¿no? Todo lo malo que tiene la película de Suicide Squad. Y de hecho, pues sí, es... Y es fue un intento de hacer Guardianes de la Galaxia, ¿no? De hecho, pues sí, yo... No recuerdo si el podcast pasado lo dijeron, pero... También en el chat de privado que tenemos lo mencionamos, ¿no? Es Guardianes de la Galaxia Light. Y no hablando en el sentido, pues es Light ligero, ¿no? Es más bien Light, pues ahora sí que reducido, porque pues lo de los... muy en especial los musical cues. Y ahorita pues que estaba hablando Saulo de eso, sí me puse a pensar en respecto al cómo utilizan la música, porque podemos hablar de música de fondo y podemos hablar de música ambiental. Guardianes de la Galaxia hace en cierto grado lo que es música ambiental, o sea, se te ambienta... la escena también está lo que está tratando la película, mientras que en Suicide Squad nomás está de fondo para que pues te entretengas también. O sea, no tiene sentido, porque igual puedes poner cualquier otra música similar y tuviera el mismo efecto. Entonces, en cambio, con Guardianes de la Galaxia siento pues, ah, ok, está esta canción por esta razón. O sea, es para que pues igual, sí, lógicamente va a jugar con tus emociones, pero por lo menos lo va a hacer de una manera correcta y no simplemente manipularlos de manera pues sencilla, ¿no? Pues simplemente para sacar algo de ti, ¿no? Entonces ese pues es un punto muy crítico. Ya lo de los personajes también, que solamente desarrollaron 2.5, ¿no? Porque también a Flag lo desarrollaron tantito, ¿no? La relación que tiene con Enchantress o con la doctora, como se llame. Pero sí, igual, o sea, se fue, pues, ok, sí, tiene una relación y pues este güey, pues es el bueno y ya, o sea, se... Pero fuera de ahí, o sea, los demás personajes no llaman la atención. Si acaso el único que se me hizo un poco interesante fue el diablo, ¿no? Y fue porque es latino. Más que nada, o sea, de que pues es personaje latino y no, pues qué chilo y etc. Pero fuera de ahí, el personaje de él lo desarrollan pues también muy a la ligera. O sea, se hubiera sido mejor ver cada personaje cómo lo desarrollas dentro de la película. En vez de darle, ok, backstory a Deadshot y a Harley Quinn. Y pues ya de los demás, ah, ok, pues ya están ahí también, son el escuadrón, órale, ya. Entonces, tiene muchos problemas, la verdad, pero por lo menos tiene cierta coherencia en cuestión de cómo más se maneja la película, entonces también, ¿no? Por lo menos no es completamente mala. Se me hizo mucho mejor que Batman contra Superman. Eso que ni qué. ¿No? Pero también, o
Eso
sea,
no es decir
se...
mucho.
Exactamente, exactamente. No es mucho. O sea, ese es el problema. No es mucho. O sea, no es que te vaya a sorprender. No es una película, como les digo, que pues, ok, ve a verla. O sea, por ejemplo, como Dove. Si tienen curiosidad de verla, adelante, no, ahí sí no hay problema. Pero la verdad, si no la quieren ver, si no les interesa, ahora sí que pues ahórrense su dinerito. Mejor esperan a que salga en Netflix o en cualquier ahí sitio de streaming, ¿no? Y si la quieren ver, pues adelante, ¿no? O igual pues con amigos, ¿no? Divertirse mientras ven la película y reírse de lo que sucede. Pero sí, fuera de ahí. Pues ahora sí que lo que también hice pues fue ver Cazafantasmas, que ese pues es nuestro primer tema aquí en esta semana del episodio número 4. Si quieres, Dove, empezamos contigo.
Ok, pues iba con. Y fui a verla. Cuando vi el tráiler de la película, la verdad me decepcioné mucho porque el tráiler te hace parecer que la película no va a estar para nada graciosa, que van a ser puros chistes malos, que estaba mal hecha nomás. Pero la verdad es que me sorprendí mucho, agradablemente. Porque disfruté mucho la película, me gustó, me dio risa, se me hace que estuvo muy bien hecha. A mí, lo que me pasa mucho con Melissa McCarthy es que en los trailers de sus películas, parece, la ves y como que te enfada y dices, ay, no quiero ver esta película porque esa mujer me va a enfadar con sus chistes tontos. Pero no, a la hora de ver la película, actúa bien, tiene sus momentos cómicos bien. No es un exceso, no son chistes de mal gusto. La verdad te digo, a mí me gustó bastante. Me gustaron los cameos que tuvieron, como para darle, o sea, un poco de tributo a la primera. No, como dijiste tú, Dev, o sea, mi niñez está intacta, nada se arruinó. Es una generación nueva, es una película nueva y creo que lo hicieron bien. Pudieron haber, o sea, sí pudieron haber hecho un cochinero de película, pero la verdad yo creo que sí se la rifaron con esto. Lo disfruté muchísimo. Llevé a mi hija de 5 años y hasta ella lo disfrutó. O sea, salió diciendo que era una cazafantasmas y todo, y cantando la canción. Y pues creo que ahí está el detalle, ¿no? Como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Nosotros cuando éramos niños vimos la primera película de los cazafantasmas y nos gustó, nos llamó la atención, aunque no sé, es posible que algunos fantasmas hayan dado miedo, pero la película era divertida y nos gustó. Y creo que el domingo está pasando con los niños de hoy, están viendo esta película y les gusta. Y es una película, como te digo, para este tiempo. Si uno regresa y ve películas en los 80s, nos parecen muy lentas. La edición y el ritmo de las películas se ha ido acelerando. Ahora siempre, la película siempre tiene que estar, o sea, es una acción, hay cosas que están pasando en cada momento, ¿no? Una tras otra. Y antes, pues, había escenas que en las que estaban hablando y no tenía ni ton ni son, o sea, ¿para qué necesito esta escena? Ya, X, sigue adelante con la historia. Pero hoy ya los están haciendo, nos han acostumbrado a un ritmo mucho más rápido, y creo que esta película cumple eso, nos da ese ritmo de acción y de historia constante para mantener nuestra atención y mantenernos interesados y mantenernos entretenidos. La película está entretenida.
Sí, yo creo que, y es un punto muy importante con esta nueva película de las Cazafantasmas, ¿no? Vimos los trailers y yo creo que sí, o sea, nos quedamos, esto va a ser una reverenda porquería, ¿no? O sea, se veían chistes así como que muy malos, ¿no? Las actuaciones como que no convencían y todo, o sea, la verdad pintaba para hacer un desastre de película, ¿no? Pero creo que, pues, por lo menos con Dove es igual, ¿no? Sí. Y yo creo que también de mi parte nos sorprendimos bastante, ¿no? Pero igual ahorita llegaremos a mis puntos, ¿no? Pero Gus, ¿tú también viste Cazafantasmas?
Sí, justamente, las Cazafantasmas. Pues mira, yo la verdad entiendo o me pregunto si vimos la misma película Dove y yo, porque yo, a mí no me gustó nada. Y te voy a decir por qué, porque pues para eso estoy, para quejarme de todo. Mira, yo tuve problemas con los personajes en la película. Primero que nada, tengo que aclarar que no creo que sea una mala película. O sea, si me dijeran, ah, bueno, vamos a ver Cazafantasmas o vamos a ver Suicide Squad, diría, vamos a ver Cazafantasmas, así, tal cual. No me parece que sea una película mala, me parece que es una película mediocre. O sea, tú vas, la ves y sientes que hay mucho potencial, muchas ideas puestas ahí que no están bien explotadas, pero que alguien en algún momento tuvo una visión y simplemente no supo cómo desarrollarla. Esa es la impresión que a mí me da. Y olvídate que si el plot, que si es una reconstrucción o no de la primera película, de la original, que no lo es, me parece que trataron de hacer algo diferente. Y yo creo que esa es más bien la pelea que tiene la película. Trata de hacer algo diferente, algo distinto, algo original. Pero al mismo tiempo no se puede olvidar de su código genético, y a cada rato te recuerda que es Cazafantasmas. Entonces, pues con los cameos y con las referencias y todo eso, así como... Sí, yo siento que si la película se hubiera dedicado a hacer su propia cosa, hubiera sido mejor, yo la hubiera disfrutado más. Y en cuanto a los trailers, lo primero que puedo decir es que la película es mejor que los trailers, por mucho. O sea, los trailers no son representativo de lo que es la película tal cual. Siento que alguien ahí les quiso hacer, no sé si sabotaje o algo, pero parece que alguien agarró las peores escenas de la película y las puso juntas, porque así se siente, ¿no? La película en general es mejor que los trailers. Esas escenas siguen ahí, están ahí. Entonces sí, hay malas escenas, son las de los trailers, y hay otras parecidas ahí del nivel. Pero en general la película no es tan mala como los trailers. Es hasta cierto punto disfrutable. Mi problema principal, y otra vez volvemos a esto, es los personajes y sus interacciones, ¿no? El personaje de Melissa McCarthy no me interesa, el personaje de Kristen Wiig no me interesa, en lo más mínimo, son aburridos y son intercambiables aparte, ¿no? O sea, si cambiaran de personaje, no te darías cuenta. O sea, así como estoy viendo la misma película. Porque, digamos que primero te trata de vender como que son amigas que tuvieron un conflicto y como que la historia que va a la par es como reconstruir esta amistad, ¿no? Es como el subplot de la película, ¿no? Al mismo tiempo que te están contando Cazafantasmas, es, ah, bueno, la parte emocional es, tenemos estas amigas que tuvieron un problema, pero se reencuentran y arreglan sus broncas y bla, ¿no? Es tal cual el plot, digamos, que te quieren vender junto con la acción y todo lo demás. Mi problema es que ese plot como que lo abandonan, así de repente se cae, se pierde, un ratote, pasa toda la película y como que alguien se acuerda y al final de la película hay una acción, hay una escena en la que se supone que regresa, ¿no? Es como que retomamos el plot, porque es importante que te acuerdes que existe esta interacción. No quiero spoilear, pero obviamente hay una escena al final donde importa que esta interacción entre esos personajes exista. Pero es así como, pues, ya lo olvidaste el resto de la película, ¿no? Le estuviste molestando con eso con los primeros 15 minutos y se te fue. Y ya la recuperas porque, pues, ya se va a acabar la película y lo tienes que solucionar con un moñito bonito. Y ya. Luego, el personaje de Leslie Jones me gustó mucho. Fíjate que fue mi personaje favorito, la negrita, porque... Sí, en los trailers también se veía así como que era como un estereotipo, todo así, el estereotipo de la sassy black woman. Pero no, lo más chistoso fue que más bien era como la persona más normal del grupito, ¿no? Era como la persona down to earth. Y eso hace que te relaciones más con el personaje, porque es la única persona que reacciona a lo que está sucediendo alrededor de ella de una forma... normal, digamos, ¿no? La única persona que se asombra, la única persona que se asusta. Entonces, eso es lo que hace que sea un personaje muy agradable. La verdad, no me molestaría ver más escenas donde sale ella, ¿no? O donde sale solamente ella, porque sí, es así como, pues sí, ¿no? Es lo más agradable de toda la película. Kate McKinnon, mucha gente le gustó mucho. Yo, la verdad, no fui muy fan, porque... no sé, o sea, igual es una cuestión del tipo de humor que estaban manejando, porque de repente la chica se ponía a hacer cosas como random, a bailar y a hacer cosas raras, porque era como, es que es la científica rara, ¿no? Toda quirky. Y, o sea, a mí como que, eso no es lo mío. O sea, como que la construcción del personaje tal cual era, soy científica y soy rara. Y es lo único que tenía como tal, ¿no? Ahí hay unos, y es bien chistoso porque lo leí después en algunos reportajes, pero se me hizo muy chistosa la interacción que tenía esta mujer con las demás, que era así como medio de codacito, muy amigable, digamos. Entonces, aparentemente el director, Paul Feig, o como se pronuncie, tenía la intención de que este personaje fuera gay. Y pues alguien le jaló las orejas y no lo dejaron, pero eso hubiera estado padre, porque sí hay como que unos hints ahí, poquitos, chiquitos, en la película.
Sí, de hecho. Sí,
como que están muy amigables estas mujeres, pero sí está como bonito, ¿no? Sí, es generar una interacción más padre. No se siente forzado, pues.
Bueno, es que también la actriz Kate McKinnon, ella es lesbiana, y entonces ella también ha dicho que quería traer ese aspecto al personaje, y entonces ella estaba actuando así, adrede, pues, como quien dice. Pero pues sí, también supongo que algún que les haya, como dijiste, les hayan jalado las orejas y hayan dicho, no lo dejen, no lo hagan obvio, que sea así como un subtexto que podría interpretarse de una o de otra forma, ¿no?
Sí, y ¿sabes por qué me gustó? Porque, o sea, no tanto por una cuestión de cuotas de género, cuotas de lo que sea, nada de eso, sino porque era una forma distinta de relacionarse entre los personajes que se me hizo bonita, más bien como que había una carencia de interacción que se sintiera real y tangible entre los personajes, y esa interacción que tenía esta chica con las otras, así como, pues está padre, ¿no? O sea, se sentía más real que simplemente, bueno, estamos juntas, cazamos fantasmas, somos científicas y ya. Entonces, digo, vuelvo a lo mismo, los personajes es lo que para mí no funcionó en la película. Se ve que tiene un montón de potencial, pero todo desperdiciado, y vuelvo a lo mismo. Si alguien me hubiera dicho, vamos a hacer nuestra propia película con lo que nosotros queremos hacer y no estar ligados a los cazafantasmas, pues me parece que hubiera sido mucha mejor película que lo que vimos. Más bien como que su material genético traiciona la producción. Y es obvio, ¿no? Porque pues lo que quería Sony es tener el reconocimiento de marca, ¿no? Porque la gente, si tú le pones una película de que se llame, no sé, Las Casas Espectros, por poner un nombre estúpido así de repente, pues la gente va a decir, bueno, ¿eso qué, no? Pero si pones el nombre Casa Fantasma, pues la gente reconoce, el reconocimiento de marca es lo que quieren. Y mucha gente probablemente va a ver la película por eso nada más, ¿no? No lo sé, me imagino. Y es lo que quieren las empresas. Ya tienes todo toda una colección de merchandising que puedes hacer de inmediato, ya no tienes que pensarle tanto, ya tienes cierta cantidad de público garantizado. Es lo que estaban buscando, me imagino, pero como, ahora sí, como dirección artística, digamos, creo que hubiera sido mucho mejor que dijeran, vamos a hacer lo nuestro y nos olvidamos de todo lo demás. En cuanto al humor, pues el humor no me pareció ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Algunas bromas, ¿sabes qué pasa? Las bromas que están escritas, algunas están bien, el delivery no me parece tan bueno, y hay muchas escenas que siento que están improvisando, pero así, tal cual, el director dijo, a ver, di algo gracioso, le pones la cámara y inventa algo, y se sienten muy desconectas, porque incluso lo puedes ver en escena como algunos personajes se hacen cara como de, ¿eh? Ah, y tratan como de seguir lo que está sucediendo. Y, no sé, imagino que al director le gustó, porque ahí están en la película, ¿no? Yo personalmente esas escenas me sacaban de lo que estaba viendo, ¿no? Porque era como que la película tomaba una pausa para decir, mira, hay una broma. Y luego ya paraba la broma y continuaba. Y hay como fácil tres escenas así, casi todas tienen que ver con el ¿cómo se llama Chris Hemsworth?
Chris Hemsworth, ajá.
Así, el Kevin.
Justamente, todas las escenas donde sale él tienen como que ese feel, como que alguien le dijo a Chris Hemsworth, mira, haz algo gracioso. Y los demás no sabían qué estaba pasando y como que tratan de seguirle la corriente, pero se detiene la película cuando él está. Se nota mucho. Pero vaya, fuera de eso, el humor no fue de mi agrado, en general no me gusta la clase de bromas que tiene, pero no lo considero ofensivo, no lo considero malo, lo considero simplemente es un humor sencillo, no es un humor inteligente, por así decirlo, no quiero que inteligente sea un humor intelectual, simplemente no son bromas que te hagan pensar, son bromas, punto, ¿no? Dicen el chiste y ya, el chiste te ríes. Pero vaya, esa es mi percepción tal cual de la película. No me parece que sea una mala película, me parece que hay mucho potencial desperdiciado. Y yo no recomendaría a nadie, o sea, por mis gustos, a nadie que la viera, pero si alguien, como tenemos el caso con nuestro amigo Valentín, que él dice que le gustaban los trailers, no, la película es mucho mejor que los trailers, ve a verla, ¿no? Y sí, en general, cualquier persona que tenga como un cierto nivel de curiosidad de verla, pues sí, la película es mucho mejor que los trailers, que los trailers no los detengan de ir a verla. Nada más eso diría yo.
Sí, no, definitivamente, pues sí, la película también no es perfecta de plano, ¿no? Sí, tiene sus problemitas, ¿no? Pero igual yo creo que también el asunto con los trailers, el asunto con toda la negatividad que ha tenido la película, yo creo que todos deben de hacer a un lado eso y darle una oportunidad, porque la verdad sí yo siento que hay algo bueno, ¿no?, en la película, fuera de que pues okay, sí que pues no funcionó tal vez como tal, o que los chistes pues no, ¿verdad?, o que los personajes inclusive pues pudieran ser un tanto intercambiables. Yo siento que aún así, pues sí, como dice Gus, la película tiene un potencial ahí escondido, ¿no? A ver qué sucede en un futuro, pero igual, no sé, Saulo, si tengas alguna opinión o si viste la película.
Es que yo no la he visto, pero me llama la atención todo, o sea, porque justo creo que es el caso contrario a Suicide Squad, en el sentido de que todo el mundo dice que esto es una mierda, o sea, todos los críticos y la gente que conozco y que aprecia su opinión han dicho que está chida. Podría no ser una gran obra de arte, pero me llama la atención que incluso le sacaron mucho más carnita a toda la relación de los personajes, aunque tenga crítica, ¿no? Es como que, la verdad, yo nunca he sido fan de los cazafantasmas y se me antoja más ahorita que la acaban de comentar. Algo que me llama la atención de lo que dicen de las bromas, creo que justo en otro tipo de remakes que he visto, porque, por ejemplo, la original de los cazafantasmas, las bromas son diegéticas, o sea, son parte del universo, no es como que, es una película de comedia, como que más bien es la ironía de que esté Bill Murray matando fantasmas, o sea, como que justo creo que eso es lo que hacen mucho los remakes ahorita, como obviar las bondades de la película original, pero creo que la voy a cotorrear, a ver si la cotorreamos la próxima semana.
¿Sabes qué pasa con el original? Una parte del humor es como el contraste de lo que estás viendo, ¿no? Porque estás viendo a científicos, porque se supone que son científicos estos monos, haciendo trabajo como de blue collar, ¿no? O sea, son tal cual exterminadores, ¿no? Que es, podrías decir, no es un trabajo así muy, de mucho caché, pero al mismo tiempo son científicos, ¿no? Entonces es como de gente de una altura intelectual grande, digamos, que está haciendo un trabajo muy mundano, ¿no? Que al mismo tiempo es medio fantástico, porque aparte pues son fantasmas, ¿no? O sea, no son exterminadores de ratas, sino de fantasma. Entonces, yo creo que la comedia nace ahí como de ese contraste muy fuerte, y que igual no se lo toman muy en serio ellos mismos, o en el caso de Bill Murray, pues si él es así como que, fantasmas, ¿no? Él está ahí más bien por, no sé, una oportunidad de hacer dinero o tener un negocio. Entonces, yo creo que de ahí nace la comedia que tiene la original, esta es como que más self-aware, ¿no? Es así como, somos científicos, que somos fantasmas y lo que hacemos es importante, ¿no? Y que eso no lo tenía la primera película.
Es como la... Pues sí, pero en este caso también son científicas que están haciendo trabajo que no era lo que estaban haciendo antes. Menos Leslie Jones, igual que en la primera, Ernie Hudson tampoco era científico. Entonces ahí también como que hicieron eco de la original en ese sentido. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Gus, es en el personaje de Kristen Wiig. Ese sí era un cero a la izquierda. O sea, es una mosca muerta, no tiene pasión, no tiene profundidad, no tiene nada. Esa sí nomás, ahí está, la pudieron cambiar por cualquier otra. Pero el personaje de Leslie Jones, como dijiste, muy bueno. A mí me gustó mucho el personaje de Kate McKinnon. Es cierto, es la científica rara, pero pues también es parte del... Es parte del de la... Vaya, fórmula, ¿no? De los cuatro personajes. Un personaje fuerte, que en este caso es el de Melissa McCarthy, medio líder del grupo, la rara que se le ocurre cada cosa extraña, la persona, la que no es científica, que viene de fuera, pero está ahí. Y bueno, te digo, la de Kristen Wiig, de plano no sé qué trataron de hacer, pero ahí sí la fallaron. Pudo haber sido muchísimo mejor, pero tampoco creo que le resta a los otros tres personajes. Esa es mi opinión.
Sí, yo creo que sí, definitivamente el personaje de esta Kristen Wiig, ¿no? Erin Gilbert, fue el menos fuerte de todos, ¿no? No siento que fue malo, pero sí, de plano, sí como que sí pudo haber sido un tanto intercambiable en sí. Porque no tiene, a pesar de que pues se siente como que pues es la líder, es de los importantes del grupo, como que no se siente ese peso durante la película, ¿no? Pero sí, como comentan con esta Leslie Jones, ¿no? Es el everyman, ¿no? Es para que para nosotros va a ser el personaje con que nos podamos relacionar. Porque pues sí, ella afronta las cosas, ¿no? En la película de una manera que una persona normal lo haría. Exactamente, hace, y pues eso es lo que lo hace muy buen personaje. Y exactamente, yo también coincido con Gus, eso con los Tylers también, que lo hacía como que, es la negrita sassy y es el estereotipo, ¿no? Y la verdad no es así, no se siente así en la película también. Porque ella... A final de cuentas, a pesar de que no es científica, también aporta al grupo. Eso es una cosa muy importante también a mencionar. De que a pesar de que pues la pudieron haber hecho, no, así como que de menos, ¿no? Al final sí aporta mucho a la película y al grupo como tal. A mí el personaje que creo que más me gustó fue el de Kate McKinnon, ¿no? Gillian Holtzman. No. Y ha habido mucha gente, ¿no? Ya había habido críticas y todo así de pues en YouTube, leyendo también, que el personaje de Kate le hace un muy buen homenaje a lo que sería pues el personaje de ese fue el nombre, pero pues el Egon, ¿no? En las primeras dos. O sea, que sí es un muy buen...
Harold Ramis,
perdón para los fans, ¿no? Pero Harold Ramis, que él hubiera aprobado muy bien el personaje de Kate, ¿no? Él sí le hubiera dado la bendición de haber estado, ¿no? Todavía vivo. Pero, y sí, la verdad, sí, se me hace muy personaje. Ahorita que decían, más no sabía cómo, o sea, o no sé todavía bien cómo ponerlo. Creo, siento que el personaje de Kate es el ancla del grupo, pues es el que mantiene el grupo unido. No sé, porque exactamente la interacción que ella tiene con las demás es lo que hace el... O, ahora sí que las una, ¿no? A todas, ¿no? O sea, así de... Así siento que de bueno es el personaje. Fuera... Pues sí, de cómo actúa, ¿no? De cómo es el personaje en sí. De que, ah, pues es la científica loca, exactamente, ¿no? Pero siento que fuera de eso, sí tiene más que aportar al grupo, ¿no? O sea, sí aporta mucho más. Y como les digo, ¿no? Es el que mantiene al personaje en sí unido. O bueno, no al personaje, perdón, al grupo, ¿no? Unido bastante, ¿no?
Sí, pues hablando mira, van a... ¿Ah? Ay, perdón, no fue mi intención interrumpir. Adelante. Van a haber perfiles, ¿no? En el guión va a haber, como dijimos, la Everyman, la científica loca, y pues Kevin es, o sea, la secretaria mensa, okay, con la güera mensa de chichona, que todo el mundo le echa a los perros, pero pues nomás está ahí de fondo para verse bonita y ser tonta. En ese caso, lo voltearon, como dijeron, bueno, es como estas son mujeres, entonces la secre va a tener que ser un hombre. Y como Kristen Wiig se la pasa tirándole el rollo, y también el momento en el que lo están entrevistando, y Kristen Wiig le sigue tirando el rollo, y Melissa McCarthy voltea y le dice, hey, o sea, nos van a demandar. Eso también me pareció, o sea, pareció que no era importante, nomás un comentario así, pero eso es lo que estaban tratando de demostrar, ¿no? Miren lo ridículo que es que siempre pasa esto en las películas, siempre está el jefe tirándole el rollo a la secretaria como si fuera apropiado, y no es apropiado de ninguna forma. Entonces sí, va a haber perfiles de personaje, quién va a interpretar el personaje de esto y del otro, mismo eso pues casi casi también en cualquier película, especialmente en las películas cómicas. Lo que sí creo es que escogieron muy bien a las actrices para interpretar esos papeles. No sé qué pasó con Kristen Wiig, ella es muy muy graciosa, es una escritora de comedia muy buena, es una actriz cómica muy buena, aquí como que le falló, pero también las otras tres han sido actrices cómicas fuertes y creo que desempeñaron muy bien su papel en esta película.
Sí, ya, ahora sí que yendo pues a mi opinión en respecto a la película, igual como Dove, a mí me sorprendió mucho y ahora sí que para bien la película. A mí me gustó bastante. Sí, no es la mejor película del mundo tampoco, ¿verdad? O sea, no es también de, no, igual como Suicide Squad, vayan y apaguen el podcast y vamos a verla. Pero, sí, o sea, ahora sí que a esta película yo digo que sí se merece la oportunidad de que la vayan a ver. Si no les interesa, pues bueno, ya ni modo, ¿verdad? Tampoco los voy a tratar de convencer. Pero que sí le den el intento. Porque la verdad, los trailers, todos los comentarios, todo lo negativo en respecto a lo que se ha dicho la película, la verdad, no lo es. No es una mala película. Ya depende de pues si lo quieren ver como decente o pues algo buena, pues igual, ¿no? Porque sí, están los chistes, está la acción, ¿no? Está pues el desarrollo de personajes. Que sí, eso sí, ¿no? Queda medio de ver, como ya lo dijo Gus, con la relación entre el personaje de esta McCarthy y también de esta Kristen Wiig, de Lisa McCarthy y Kristen Wiig. Pero igual, aún así la interacción entre ellas es buena, funciona, te entretiene, te hace, pues ahora sí que, pues, querer a los personajes, ¿no? Inclusive el personaje de Kevin nos hace... Que es tonto, que sí, pues, es el equivalente a la secretaria tonta, exactamente, ¿no? A la dumb blonde. Pero a final de cuentas también, o sea, es parte de cómo funciona la película. Entonces todo tiene coherencia, sí, sí funciona bastante, por lo menos para mí funciona bastante bien, ¿no? Sí tiene muy buenos momentos también. No, ahora sí que, pues no la he ido tal vez también en taquilla, ¿no? Como he ido por lo menos en Estados Unidos, ya que está saliendo internacionalmente a ver cómo le va. Pero una
de hecho
una
le
cosa...
está yendo muy bien en taquilla. Le ¿sí? está yendo mucho mejor en taquilla de lo que parece. Por los lo que les donde le está yendo mal es con las reseñas, con las críticas y eso, porque la verdad es que en taquilla ha estado muy bien. Yo la fui a ver ayer cuando para estas fechas ya debería ser, ¿no? Ya vieja, ya todo mundo ya la fue a ver y a la primera función a la que traté de ir no pude entrar porque estaba llena. O sea, estaba llena la sala. Tuve que ir a la siguiente y en la siguiente también estuvo llena la sala. O sea, la verdad es que, y según lo que he visto yo, lo que he leído de los del dinero que está ganando y los boletos que está vendiendo, está mucho por encima de su presupuesto, mucho por encima de sus planes, les está yendo muy bien en taquilla, pero eso se como que no parece, hay una percepción en la que no le está yendo tan bien, pero más que nada por el ruido, o sea, por la gente, lo que está diciendo los comentarios de las personas, las críticas, las reseñas, pero todas esas personas la fueron a ver y muchas personas las han, conozco muchísimas personas que la han visto más de una vez. Entonces, por lo menos en eso sí le está yendo muy bien en taquilla, a ver cómo le va, como dices tú, internacionalmente, pues no sé, eso sí, quién sabe.
Sí, pues de hecho, pues igual yo fui a verla con mi amigo aquí local, Foxhack, que algunos lo conocen de aquí. Y él ya la había ido a ver, de hecho, también, o sea, él ya la vio antes que saliera aquí en México, ¿no? Y él principalmente fue el que me convenció, ¿no? En tanto de ir a verla, porque la verdad yo no estaba totalmente convencido. Pero una cosa también, ¿no? Y muy importante, y tú lo decías, Dofa, al principio con este tema. Por ejemplo, que tu hija, ¿no? Que se interesó, salió queriendo hacer una cazafantasmas, todo eso. Y ayer que estaba, pues igual no, pues fuimos a las funciones, ahora sí, de matiné, ¿no? Entonces los cines aquí normalmente a esa hora están vacíos, más que nada por el calor. Normalmente se llenan más en la tarde-noche. Pero pues una cosa muy importante, ¿no? Que sí veíamos a familias, ¿no? Veíamos a personas así, pues igual con sus hijos, etc. Y se nos hacía interesante, ¿no? Que pues por lo menos las niñas. Una niña traía un muñequito, un peluche de Stay Puft, del hombre malvavisco. Y así como que nos quedamos, tanto Fox Kai y yo, así como que... Esta película está haciendo algo, o sea, está haciendo algo bien, definitivamente, ¿no? Y pues sí, o sea, salía la gente bien, salía contenta de la película. O sea, no... Como les digo, a pesar de la crítica que tiene, que es eso que la crítica no le ha ido tan mal. Y pues yo había oído que pues que no le estaba yendo muy bien financieramente, pero igual no he estado muy atento de eso. Entonces igual puedo estar mal. Pero sí, la película, no más permítame un tantito. La película, la verdad, sí merece esa oportunidad, ¿no? Sí merece que la veas. Ya se hace que pues si no te gustó, que si te gustó, pues ya al final le cuento, ¿no? La opinión de cada quien. Pero la verdad, la película sí merece que le des una oportunidad. ¿Sí, Gus?
Sí, mira, lo de si le está viendo bien o mal en taquilla, ¿sabes qué pasa? Son dos cosas. Primero que nada, o sea, sus costos de producción, la película ya los recuperó, eso es un hecho, porque habían anunciado que tenía un presupuesto de 144 millones de dólares. Me parece que en Estados Unidos ya superaron esa cantidad, más, por supuesto, lo que se produzca internacionalmente, ¿no? Pues todavía no están las cifras porque, fíjate, qué chistoso, ¿no? O sea, la película la estrenaron ya hace casi un mes en Estados Unidos y apenas la pusieron aquí en México, ¿no? Es como raro, es una de esas cosas territoriales que ellos sabrán por qué lo hacen. Pero en cuanto a la producción, creo que ya hicieron recoup de la inversión. El problema es que dentro de esos números también está lo que se gastó en publicidad, que al parecer fueron otros 100 millones de dólares. Es la cantidad que de la que se habla, ¿no? O sea, no hay una cantidad exacta. Que me imagino que eso habrá sido en Estados Unidos, porque yo aquí no he visto nada de publicidad al respecto, ¿no? Apenas la película salió esta semana y yo apenas empecé a ver comerciales hace dos semanas. Entonces, pues aquí nada de publicidad. En Estados Unidos no sé cómo habrá estado, si la empujaron fuerte en televisión y todo eso. Pero sí, parece que fue un muy buen dinero en publicidad. Y aquí es donde entra lo segundo, ¿no? Importante, y es que Sony Pictures, que es quien está detrás de todo este asunto, pues están tratando de alcanzar a Disney con Marvel y a Warner con DC, porque nosotros podemos decir que, bueno, que si Suicide Squad está buena, está mala, pero parece que sí está haciendo dinero, ¿no? Y que si Superman, Batman vs. Superman, que está horrible, pero parece que la gente sí la fue a ver, ¿no? A lo mejor no ganó lo que ellos esperaban, pero sí recuperaron su inversión y sí hubo cierto nivel de ganancia. En este caso, Sony, creo que, o sea, pusieron todos sus huevos en una canasta y lo único que tienen para este año, o sea, no para este verano, para este año, es Cazafantasmas. Entonces, sí, sí es una película que para ellos financieramente es muy importante y por eso hay tanta presión también, porque, pues, sí, tal cual, ellos ahorita, aparte de Hombre Araña, que aparte creo que ya ni lo tienen ellos, porque está la onda de que lo van a compartir con Marvel, pues ahorita Sony no tiene nada, ¿no? Entonces ellos están buscando cómo encontrar esa gallina de los huevos de oro. Y por eso es que está el asunto este del dinero, que si está haciendo dinero, que si no está haciendo dinero, ¿no? Porque le metieron un buen en publicidad. Y pues parece que no, o sea, si le sumas lo de la publicidad, o sea, las expectativas que leía precisamente un reporte el entre semana, es que con todo lo que se gastaron en publicidad, parece que no van a alcanzar a recuperar su inversión. Salió un reporte de Sony, así tal cual, de que tenían que hacer tenían que recuperar 300 millones de dólares para recuperar la inversión, ¿no? Ya en total. Que no es una cantidad que se va tan lejana, ¿no? De los números que está manejando ahorita la película, creo que está por encima de 150, 160 mil, 160 millones de dólares en Estados Unidos. Internacional creo que se habla como de 50, 60, y pues todavía faltaban los territorios como el de México y otros países. Lo que le va a pegar mucho es que en China no la en China prohibieron la película porque según el gobierno chino promueve la hechicería. Y pues, oye,
Dios mío.
Entonces, eso les va a pegar mucho porque, pues, ¿cuántos chinos hay? O sea, el nivel de población es tal cual el segundo mercado más importante de consumo de cinematográfico en el mundo, ¿no? Y obvio, es el segundo mercado más importante de casi todo en el mundo por la cantidad de personas que manejan. Y es ahí donde les va a pegar mucho. Y probablemente, y fíjate qué chistoso, ¿no? O sea, la película esta de World of Warcraft, fue un éxito en China, porque en China todo el mundo juega World of Warcraft, aparentemente, y fue una producción china, ¿no? O sea, había dinero chino ahí, y Cazafantasmas como que se estaba apostando también a decir, ah, pues de aquí sacamos buena lana, y eso es esos son los dos asuntos que le están pegando fuerte, ¿no? No sé si lo vayan a recuperar o no, porque la idea era como que generar suficiente, o sea, no, obviamente tú como inversionista no le metes dinero a algo nada más para recuperarlo, ¿no? Aparte le quieres ganar, ¿no? Se habla de pérdidas o de apenas recuperar la inversión, y si Sony lo que quiere es, obviamente es ganar dinero, ¿no? Si apenas recuperas lo que le invertiste, pues qué chiste, ¿no? Nada más estás jineteando el dinero y lo que quieres es tener una ganancia importante, que aparte se vea reflejado en el interés del público, que es otra cosa, ¿no? ¿Qué tal que hay un interés suficiente como para hacer secuela, para que hagan 1000 películas de esto y que empiece, porque es la intención de Sony, hacer un universo cinematográfico de los Cazafantasmas, ¿no? Que esa era la tirada como principal. No, o sea, por como se ven los números y por como se ven las declaraciones, no veo claro que eso suceda. Porque, digo, sería una pena en el sentido de que yo siento que sí, o sea, la película tiene como muchos espacios de oportunidad, de un montón de cosas que se pueden mejorar, y que a lo mejor en una secuela harían mucho mejor, pero pues no, parece que no va a suceder eso, porque no se está recuperando la inversión.
Sí, yo creo que eso es lo malo también, y por eso mencionaba, ¿no? Lo del dinero, porque pues igual la película tiene potencial para, pues, continuar, ¿no? O sea, hacer una nueva, pues, serie, ¿no? De películas, y etc. Pero, pues, ahora sí que si no hay dinero, si Sony no le ve la ganancia aquí, pues, lógicamente va a estar muy difícil que le hagan una continuación, ¿no? Y eso que, pues, sí tiene ciertos aires de sequel bait, ¿no? En este caso también, aunque, Pues igual ya veremos en este caso en un futuro, ¿no? De exactamente qué sucede con con Cazafantasmas, ¿no? O por lo menos esta nueva saga de las Cazafantasmas.
Pues
Pero
mira, si
pues.
sacan una secuela, mientras esté, cualquier, casi casi cualquier secuela que saquen va a estar mejor que la secuela de la película original, porque la segunda de los Cazafantasmas está, es un, no manches, está risible de lo mala que está.
Sí, ¿no?
Curiosamente.
Lo principal es una pintura, pues oye, ¿qué
Sí,
pasó?
no, no, es que cambiaron todo, estuvo súper mal, mal, mal. Entonces ya con cualquier secuela ya la van a mejorar en esa original.
Curiosamente, a mí me gusta la secuela de la original, pero ya es cuestión
Bueno,
mía, pero o sea, igual.
a
Pero
mí
pues
me gusta
hablan.
por nostalgia, pero o sea, así como quien dice buena película, uy, no.
Bueno, igual me das, exactamente, yo creo que por nostalgia más que otra cosa, pero igual hablando de nostalgia, ¿no? Pasemos a nuestro segundo tema, que son los reboots, remakes, secuelas de películas actualmente, ¿no? Que son lo que invaden mucho ahorita en el mercado hollywoodense de películas, ¿no? Gus, si quieres empezar con esto.
Mira, pues, es chistoso porque precisamente sale Cazafantasmas, que es un reboot, un remake, o no sé qué será, un reimagining, luego le dicen ahí chistoso. Y toda esta semana, no sé si se anunció o apenas me enteré, pero creo que sí, me enteré de que hay un posible remake de El Cuervo, que ya anunciaron que va a haber Bad Boys 3. Y fíjate, chistoso que parece que también está, hay planes de hacer un reboot o un remake de Scarface. Y es así como, y también está el asunto este del remake de Ocean Eleven, que ahora va a ser Ocean 8, una cosa así.
Ya, chole con eso, Dios mío.
Sí, o sea, y yo así como que, ¿qué onda, no? O sea, pues evidentemente volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Que a las compañías lo que les interesa es hacer dinero. Y el reconocimiento de marca te garantiza cierto nivel de dinero, pero me parece, yo al menos personalmente, que ya hay un enfado muy fuerte del público acerca de los remakes. Y ya se está abusando, porque es algo, ya estamos en un punto donde ya se acabó la imaginación y la originalidad, lo estamos viendo desde hace varios años, ¿no? Porque por ejemplo, El Cuervo, pues qué, o sea, yo sinceramente he visto la película, me parece así como... No me parece que sea una gran película. No me parece que haya un interés, que es aparte como que lo chistoso, ¿no? No es como que si el público está diciendo, queremos ver El Cuervo, sino alguien dijo, oh, mira, esto existe y es como de cómics. Y ahorita los cómics están rifando, ¿por qué no hacemos un remake? Es la impresión que me da que entre jalar ideas de cómics y hacer remakes, todo el mundo te diga, ya se acabó el agua del pozo y hay que escarbarle. Y Bad Boys, yo creo que es el ejemplo más claro, o sea, porque Bad Boys, que es una película de hace cuántos años, hace 20 años, es la primera, creo,
Sí, más o menos.
Más o menos.
Y la
Producto de...
segunda, creo que es inicios de los 2000, 2002, 2003, una cosa así. Y o sea, estás hablando de, bueno, no me parece que haya alguien así, un fan súper clavado que diga, ¿cuándo van a hacer otra de Bad Boys? Me quedé muy clavado con Bad Boys 2. Yo digo, pues... No, ¿no? O sea, no, más bien es como, bueno, Will Smith jala y es una película donde vamos a poner a Will Smith y va a vender porque la gente va a ir a ver a Will Smith. Pero, o sea, vaya, no obedece a algo así como natural que la gente lo quiera ver, sino que, pues, mira, tenemos esta película, tenemos esta franquicia, tal cual alguien se puso a revisar ahí el tarjetero de franquicias viejas, oh, mira, esta, no me acordaba que la tenía, vamos a hacerla. Esa impresión me da, es como, pues, oye, ¿de verdad alguien quiere ver esto? Y yo les hago la pregunta a ustedes. A lo mejor a mí, yo soy el que está mal y estas películas no me interesan en lo más mínimo, pero ¿ustedes quieren ver estas películas?
Yo, en lo personal, la del Cuervo sí me interesa, pero es porque a mí me gustó muchísimo, me gustó mucho la novela gráfica, me gustó la, bueno, primero vi la película y por eso fue que busqué la novela gráfica y a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Entonces, si a mí en cualquier momento entre el igual, ¿no? Así creo que hace pues como 20 años que salió la del Cuervo. Entre ese punto y en cualquier momento que me hubieran dicho vamos a volver a hacerla, ok, la voy a ver. no necesariamente que me vaya a gustar, pero le voy a dar la oportunidad. Pero si la de Bad Boys, nada que ver, eso sí ya no sé qué pedo. Pero el punto es eso, pues, la cosa con los remakes es que sí, en efecto, se están empezando a ver un poco desesperados porque dicen, ay, o algunos remakes funcionaron, o entonces cualquier remake va a funcionar. Y claro que no es cierto. Más que nada con los remakes, lo importante es el momento en el que sale el remake, porque te tardas demasiado y ya la gente ya no se acuerda, la gente ya pierde interés. A los que les gustaba eso cuando eran adolescentes ya crecieron y ya dejaron eso atrás. O sea, el chiste es encontrar el momento exacto en el que sale, donde puedes capturar todavía la nostalgia, que todavía hay gente que se acuerda y todavía hay gente que le gusta, para que vayan y le den la oportunidad, como dices tú, por la sola marca, por el nombre, por lo que significaba para ellos eso antes. Lo de Bad Boys, el momento de sacarla, o sea, no tiene sentido alguno. La debieron haber sacado a los 2 años después de la segunda, como cualquier serie, no, trilogía de película de acción. Yo no sé qué se estaban fumando para decir que ahora es el momento. Ya de plano eso es, huele a veces que están de muy urgidos por cualquier idea que suene bien. Pero bueno, te digo, a mí, para mí lo del cuervo, pues es algo, porque es uno de mis, algo que a mí siempre me gustó, pero sé que no soy la única, digo, sé que no es de todos, pues no conozco a tantas personas que todavía se acuerden del cuervo y que la hayan leído y que les haya gustado.
Yo soy fan del cuervo, por ejemplo, yo creo que es de mis películas favoritas, y el imaginario de la novela gráfica es poca madre, o sea, yo creo que sí es muy adaptable. O sea, creo que sí hay como que distinguir dos cosas, tanto la oportunidad visual de ciertas cosas como de ciertas obras, y el simple hecho de hacer un cash-in como Bad Boys 3, que pues quién chingados va a ver eso, ¿no? O el Día de la Independencia, o sea, aquí, ¿sabes? Como que son películas muy únicas, de un nicho muy particular, y pues no me interesa en lo más mínimo ver qué le pasó a esos personajes o qué le pasó a ese universo. El Cuervo sí creo que es una película. Por ejemplo, hablando de remakes, estaría padre que hicieran un remake de La Máscara, porque la novela gráfica es súper oscura y es súper violenta y tiene como una cosa mucho más adulta que estaría padre que le hicieran. Ahorita que está de moda hacer todo gritty y todo dark, pues estaría padre que aprovecharan justo una novela que ya tiene eso. Pero ándale. Justo, por ejemplo, el remake de Robocop, que es de mis películas favoritas, la original, vuelvo a lo mismo, no entienden qué es lo que vuelve especiales esas películas, y como esta onda de a huevo meter la super escena de acción donde el güey brinca y rompe edificios, explota motos, o sea, como que no entienden que el atractivo es más, yo creo, algo del tema y del personaje, y que todas esas grandes películas, Terminator, Depredador, uno se enamora más de la situación, del universo que crea o que plantea, y no tanto de hacer la clásica escena de acción que ahora siempre hacen, ¿no? El cámara lenta con el fuego y el güey volando, o sea, como que ya da hueva. Y creo que eso es lo que está pasando ahorita. Porque Scarface, por ejemplo, es un remake. La de Al Pacino es un remake de una película de los 30. Casi nadie lo topa, pero... Y que no tienen mucho que ver tanto las dos películas. Pero hacer un remake, que aparte vi que la va a dirigir a Antoine Foucault, y seguramente la van a poner a Denzel Washington, ¿no? Y va a ser un gangsta, y a lo mejor van a poner a Skrillex, o sea, pues qué hueva. O sea, y lo peor es que le invierten, sí, ponen $200 millones algo que nadie quiere ver, pues por eso pierden dinero.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Y entrando a ese punto de que qué hacen las películas, pues ahora sí que de antaño, ¿no? De nuestros tiempos, pues bueno, es que pues no necesariamente todo era acción sin sentido, sino había algo, ¿no? Que te jalaba, además de eso, ¿no? Pues sí, lógicamente la pila era, no, del matazón de gente, ¿no? Que toda la acción acá, y what, pero por lo menos había algo más, ¿no? Que siempre, o sea, por lo menos te dejaba enganchado, ¿no? Lo que es Terminator, o sea, hace todo el mundo, ¿no? Del viaje en el tiempo y de que, pues, es toda la salvación del mundo y guau, guau, guau. O, pues, en el caso de Robocop, ¿no? Pues, pues el humano que se vuelve máquina, ¿no? ¿Qué onda con esa situación y así? Y pues sí, no me tocó ver a mí o no me ha tocado más bien ver el remake de Robocop, pero pues sí ha habido mucha gente, ¿no? Pues que, ok, la acción está muy buena, pero fuera de ahí, o sea, ¿qué onda con los personajes? ¿Qué onda con esto y con aquello? O sea, que hizo la original, pues bastante buena. Y hablando del punto de lo que es el de Bad Boys 3, ¿no? Que es. Yo tampoco le veo sentido. De hecho, a mí las películas de Bad Boys, siendo honesto, nunca me han gustado en sí, porque son eso exactamente, acción sin sentido, pero completamente. Y el problema así como que pues ok, ya 20, 25 años después de la primera, lo único que se me viene a la mente es Arma Mortal 4. Sí,
Sí.
o sea, se ve que, ay, es que ya estamos viejos. Y ese es todo el gimmick de la película, ya estamos viejos para esto y vamos a hacer esto, pero a pesar de que estamos viejos. Y eso es lo que me imagino con lo que va a ser Bad Boys 3. Todavía Will Smith tiene como que físico, se nota pues jovenazo, ¿no? Por decirlo así. No, a pesar de que ya está ya ruquito. Pero Martin Lawrence no, o sea, Martin Lawrence, yo digo que él sí se va a ver viejo, viejo, hace. Y no, no sé qué vayan a hacer con eso. Y no pueden tener a Bad Boys nomás con Will Smith. También Martin Lawrence es la mecánica ahí o la dinámica también dentro de lo que es el dúo. Y pues sí, lo único que se me viene a la mente es Arma Mortal 4. Que Arma Mortal 4 a mí sí me gustó, pero por lo menos tenía sentido. Porque pensaba que okay, salieron casi casi de corridito. No, no, no les. No pasaron 20 años. No pasaron tantos años para que saliera la secuela o la continuación, pues hubo una continuación por lo menos un poco más fresca. Entonces sí, o sea, sí, yo lo de Bad Boys no, de plano no lo comprendo, no sé qué vayan a hacer exactamente, pero pues igual, ¿no? O sea, la verdad no, ese tipo de películas no, no es de mi preferencia. En la cuestión del cuervo, sí me tocó ver la original, ¿no? En su tiempo, y sí es muy buena película. No sé si estoy de acuerdo con un reboot o un remake de la película, pero igual, ¿no? Si funciona, si pueden hacer algo nuevo, por decirlo de cierta manera, o por lo menos no hacerlo, no, una imitación de lo que fue la primera, pues ok, pues le puedo dar su oportunidad, ¿no? Que volviendo un tanto al punto de los cazafantasmas, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? Dejarlo ser su propia cosa, no tratar de imitar a la original.
En
¿Sí?
ese caso es una franquicia mejor.
Y creo que algo que dijo Saulo también es muy importante del Cuervo, que la novela gráfica es muy buena y es muy buen material para hacer una película. Si lo que hacen con el remake del Cuervo es ignorar la película e irse a la fuente de la novela gráfica, tomar la novela gráfica y decir, oye, con la tecnología que tenemos ahora y de gráficos y efectos especiales que podemos hacer, ¿qué chingonería podemos hacer con esta novela gráfica en la pantalla? Que se fueran así, excelente, tienen una oportunidad de hacer algo muy bueno. Pero con algo que, como Bad Boys 3, o sea, ni siquiera hay oportunidad de algo bueno. ¿De dónde van a sacar algo bueno? No hay nada ahí. La cuestión sería con obras que tienen algo de dónde sacar, algo de calidad que podrían hacer. Ahora, ¿lo van a hacer así? ¿Quién sabe? La verdad, no sé, pero eso sería bueno, por lo menos tienen la oportunidad de que sea algo de calidad.
Hablando de secuelas un tanto tardías, ¿no? ¿Sí supieron que ya va a salir una nueva película de La Bruja de Blair?
No.
Ay, Dios. Ay,
Y lo
bueno.
acaba. No, ¿saben qué es lo peor del caso? O sea, nadie se enteró de que van a sacar la película, hasta que sacaron el tráiler hace como un mes. Y va a salir en septiembre la película. O sea, Pero fíjate que el tráiler lo hace manejar y casi igual que la primera, pero por lo menos con un giro un tanto distinto. No sé, o sea, suena como que puede estar buena, pero la verdad sí como que no, no sé. Pero pues igual, eso es otra, así como que pues a ver cómo le va.
Oye, el fenómeno de Blair Witch, todo el chiste del fenómeno de Blair Witch era que nos la vendieron diciendo que era real, que habían encontrado estos videos y que era que esto había sucedido, y eso fue lo que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pues, pero todo el mundo se la creyó. Todo el mundo dijo, no manches, vamos a ir a ver esto que es acá super found footage, ¿no? O sea, eso de veras está pasando. Y luego ya después te enteras de que no, pues que era un engaño de mercadotecnia. Pero, ¿cómo fregados dicen, sabes qué? Eso funcionó muy bien, vamos a volver a hacerlo? Güey, ya todo el mundo se sabe el chiste, ya todo el mundo sabe que no sucedió. Ya, ahora qué chingados van a hacer con eso. O sea, ya, sí, spoiled,
sí,
ya,
por eso...
no puedes regresar, la inocencia no vuelve, ya todo el mundo sabe que no era cierto.
Por eso digo, creo que le van a, hacer como vi el trailer, siento que le van a dar ese giro de que, son los que sí se creyeron la historia, pues, y de que van a Blair Witch, bueno, al condado de Blair, y a investigar, y etc., a hacer su propia película. Según ese es el, como que el giro, ¿no? Pero... pero sí se ve que como que está muy, muy a lo mismo de la primera, pero va a tener un poco más de acción, que es lo que la primera no tenía. Claro, pero, que está, ¿no? El presupuesto de la primera, ¿cómo fue hecha la primera? Pues sí, o sea, se... fue de, ok, vamos a hacer esto así, y pues ya, ¿no? O sea, por lo menos iba a ser algo un poquito más distinto a la primera, ¿no? En cuestión de ese aspecto, ¿sí?
Pero aparte le encanta la original, es justo eso, que no tenían varo y se las ingeniaron para hacer algo que fue un mega hitazo. Y tú ves la original y es chingoncísima. O sea, pero es algo muy particular de 1999. O sea, ¿por qué hacer 16 años después algo... que nadie se acuerda? O sea, los güeyes que la van a ir a ver no habían nacido cuando salió.
Siempre que es el problema de géneros que ya están, pues, como subgéneros, como el fine footage o en el caso de Bad Boys, que es las películas de bodies, de policías que son
body cops, ajá.
Sí, o sea, que es, son cosas que, o sea, hoy día ya no se usan, o sea, que fueron fads en su momento. O sea, ¿se acuerdan de todas las películas de actividad paranormal que creo que salían a cada año? Cosas así. O sea, tal cual, son fads, los explotan, se acaban, la gente se cansa y a otra cosa, ¿no? ¿Qué, cuánta desesperación estás tratando de recuperar géneros o subgéneros que a lo mejor la gente ya no está tan interesada? Y fíjate, me llamó mucho la atención lo que dijo Saulo, por ejemplo, en el caso del el remake de Robocop. Y que empalma con el asunto este de Ghostbusters, ¿no? O sea, que haces, si tienes tu propia visión y haces tu propia película, va, chido, haz tu remake, ¿no? Pero todo el tiempo es así como, mira, te estamos haciendo referencia a algo que ya viste, y eso es para que lo reconozcas, es para que digas, ¡ay, yo me acuerdo de esto! Y al mismo tiempo trato de hacer algo nuevo y no se puede, ¿no? Es un balance muy delicado y no, simplemente no puedes darle gusto a todo mundo. Tienes que decir, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Porque igual la película de Robocop, el remake, su problema no es que sea pura acción y todo eso, sino que no tiene ni una visión, porque no se trata de que recuperes los temas del anterior, que bueno, pues era un futuro distópico. Y a lo mejor me voy a escuchar muy mamila, pero es un Jesucristo moderno, es un güey que se muere, renace y se reinventa como persona, ¿no? Hasta el final, puedes decir que en la pelea final, en la
fábrica, ¿no?
Donde están, camina sobre el agua, se camina por un charcote ahí, ¿no? Entonces así como, pues es Jesús, ¿no? O sea, tal cual, es eso. Pero pues la nueva película no es así como, bueno, ¿de qué se trata esta película? Pues es un robot cyborg, va, o sea, no. Y hubieras dicho, no tienes que contar la misma historia, está bien, pero tienes que tener una visión de qué quieres hacer. Y cuando tu visión es nada más que la gente reconozca el producto por el nombre que tiene, pues entonces pues no tienes una visión real, ¿no? O sea, estamos hablando de que no todo el cine tiene que ser cine exquisito de arte, etcétera, pero tiene que tener una visión, tienes que tener una historia que quieras contar, ¿no? Si no tienes una historia que contar, ¿para qué lo haces? ¿No? Es lo mismo con esta película de los Cazafantasmas. Se ve que el director tenía una historia que quería contar, no sé qué tanto alguien le dijo, oye, no, porque tenemos que meter esto, y tenemos que meter lo otro, y tenemos que meter aquello, ¿no? Eso siempre va a ser difícil decirlo, pero lo mismo con Suicide Squad o con las películas de ahora, ¿no? Es, bueno, tenemos una marca que la gente reconoce y luego llega, pero es que tiene que tener esto, tiene que tener otro para que venda. Entonces, ¿para qué tienes un director o un proyecto en el que quieres contar una historia si no la vas a contar, ¿no? Si vas a estar nada más esperando a ver qué es lo que quiere ver la gente y ni siquiera le das a la gente lo que quiere ver, le das lo que tú crees que quieren ver y tú crees que la gente quiere ver lo mismo que ya vio hace 20 años. Entonces, ¿qué sentido tiene esta película?
Sí, ¿no?
¿Cómo ven ustedes?
No, definitivamente, o sea, y volvemos al punto, o sea, cualquier remake, cualquier pues reboot, reimagining, como lo quieran llamar, pues tiene que ser su propia cosa, ¿no? O sea, se necesita hacer, no estoy en contra de, por ejemplo, las referencias, pero siempre y cuando no distraigan, ¿no? Que no sea el enfoque de la película en este caso, ¿no? O sea, sé que pues están ahí simplemente, ¿no? Pues por pues, fanservice, exactamente. Pero que no distraigan o que no sean el enfoque de la película, porque pues entonces no pierde la identidad, ¿no? Que pues tal vez, no lo siento tanto con Cazafantasmas, ¿verdad? Pero sí tiene esos momentos de, ah, ok, pues es que sí aparecen, pues sí, los originales, ¿no? Que también y sí distrae en cierto punto, ¿no? Pero, pues, por ahí sí hay otras películas que de plano, ¿no? Que ok, pues sí, esto lo viste en la primera, o esto sucedió, y así, y pues, pero pues ok, pero pues, ¿qué tratas de hacer tu nueva película? Y si no hay esa visión, si no hay ese enfoque, pues no, básicamente, pues no hay un interés o hay algo que te jale, ¿no? En sí, porque pues mejor, para eso dices, mejor veo la original. Que eso creo que es el punto también con, pues ahora sí que con este remake de The Crow, del Cuervo. Como les digo, pues la original sí me tocó en su tiempo y es muy buena. No he leído la novela gráfica, entonces también no sé qué asunto, pero pues igual si se puede hacer algo distinto, igual como decía Saulo con La Máscara. La Máscara ahorita, pues yo creo que sí pudiera pegar a como es el cómic original, que es oscuro y que es sangriento, que es hacer una cosa totalmente distinta a lo que es la película. O sea, sé que jajaja ja, ja, es gracioso y comedia de caricaturas, pero pues no, es más bien esa comedia, pero con la violencia gráfica, ¿no? O sea, sé que ahora sí que no tiene escrúpulos en ese aspecto.
Pues ahora sí podría ser un great reboot, de verdad.
De hecho.
Pero fíjate, algo que creo que algo muy importante que dijiste es lo del fanservice, porque el chiste, el arte de estos remakes y reboots, etcétera, es la cantidad de fanservice que tienen, porque si tienen nomás un poquito, un toque, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que darle algo a los fans, darles un poquito, pero cuando se convierte en decir, en que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película, pero que sea puro fanservice, todo lo que los fans quieren ver, todo lo que tenía el anterior, deja de tener alma, no tiene corazón, no tiene historia. Ya nomás se convierte en algo, tengan algo para y denme dinero. Entonces, hay un equilibrio ahí, hay un punto mágico que tienen que encontrar. Algunas remakes y reboots lo han encontrado, algunas se les ha pasado la mano. Entonces, creo que también eso es muy importante, un poquito nomás, no mucho.
Sí, ahora sí que todo con moderación.
Ándale. Nada con exceso, todo con medida.
Ándale.
¿Cuál sería un buen reboot? Que conozcan.
Un buen reboot.
Tengo que pensar, a ver, espérame.
Caricatura de reboot. Es un buen reboot.
Sí, definitivamente es un buen reboot.
Es el único que se me ocurre.
Generalmente, así como que no tengo una respuesta específica, pero en general, vuelvo a lo que estaba diciendo del Cuervo. Un buen reboot sería uno que tiene, ya sea que sea que venga de una novela gráfica o de algún libro, algo así que tenga, que puedas regresarte al original y sacar de ahí, de donde rehacerlo, no nomás, o sea, cuando una sacan una película de un libro y tú vas a sacar una copia de esa película, pues ya esa es la copia de la copia de la copia, ¿no? Pues creo que la oportunidad está cuando tienes un material fuerte de donde sacar.
Yo creo que aquí Y hablando pues contestando la pregunta de Saulo, ¿qué es un buen, o qué, cuál sería un buen reboot? Siento, no lo consideraría tanto un reboot, pero pues por ahí de, pues por ese camino, ¿no va? Son las de Batman. Ah, si vemos pues las películas originales, bueno, no las originales, porque pues, si no hablaríamos de las películas de, o la película de 1960, de la serie de Batman con Adam West. Pero la que salieron en los 90s, ¿no? Batman, Batman Regresa, Eternamente, etc. ¿No? Que vemos, y pues igual, ¿no? Pues que son, pues, productos de su tiempo, lógicamente. Pero vemos también las nuevas, ¿no? La trilogía del Caballero de la Noche, el Caballero Oscuro, ¿no? Con director Christopher Nolan. Que, pues sí, todo, lógicamente toma, pues, ciertos aspectos, ¿no? Tal vez de las películas originales, pero también de los cómics, y es su propia, pues su propio mundo, ¿no? O sea, hace las propias, las cosas, perdón, a su propio modo. Y pues eso también son lo que lo hacen buenas, ¿no? Y lo separan, pues ahora sí que del resto de, pues en este caso del mundo de Batman, ¿no? El universo de Batman.
Pues sí, pero igual porque tenían de dónde sacar, no sacaron ese nuevo universo de las películas anteriores, se fueron a los cómics y empezaron desde cero, como quien dice, y eso es lo que te da la oportunidad de crear algo nuevo y algo original y algo bueno.
Sí, que
Yo
yo
creo que
creo
va.
que... Sí, adelante, Saulo.
O sea, que creo que es un personaje que se presta mucho a la reinterpretación. También en los cómics pasa eso. Y que creo que justo lo que entiende Christopher Nolan, que no ha entendido nadie más, es que hay una visión fuerte de un autor, que es lo que pasa en las grandes películas, o sea, en Terminator, por ejemplo. O sea, no estás viendo la franquicia, estás viendo a alguien que le interesa contar algo con esa franquicia. Creo que esa sería la apuesta que debería hacer con las películas de género. No sé.
Fíjate que sí, es lo que dice Saulo es bien, bien interesante porque, o sea, a mí para mí el ejemplo más claro es, por ejemplo, Alien y Aliens, que son dos películas muy distintas, pero las dos muy buenas, y es tal cual la visión distinta que tiene cada director, ¿no? Del mismo tema, de la misma temática, y eso está bien, ¿no? No tiene que ser las dos películas iguales, porque pues, si ya viste la primera, ¿para qué quieres ver la segunda otra vez disfrazada de la primera, ¿no? Lo mismo con los remakes, y lo que comentaban ustedes ahorita de la película de el remake que habrá del Cuervo, que porque bueno, seguramente lo habrá, que sí, ¿no? O sea, si alguien dice, ¿qué tal que en lugar de hacer un remake de la película, vamos a hacer la película más apegada a la novela gráfica? Y entonces ahí sí va a ser su propia historia y todo esto, igual con lo que dice Duff con Batman, pues sí, o sea, Nolan dijo, este es mi Batman, o sea, no fue, vamos a hacer a Batman Grimdark, vamos a hacer a Batman, Campy, no, este es mi Batman, ¿no? Sea, como lo quieran definir, o sea, es la visión que él tiene de Batman, y por eso mucha gente habla del Nolanverso, ¿no? O sea, tal cual, como el universo de cómo sería Batman reimaginado por este hombre. Y es válido, y es lo que yo creo que es lo que de verdad la gente quiere ver, o sea, quiere que alguien con una visión les muestre esta visión y digan, miren, yo así me imagino que es Batman, yo así me imagino que es el Cuervo, yo así me imagino que es la máscara y pues ya dependerá de la gente si les gusta o no, pero es más fácil aceptar un remake, un reboot y todo esto cuando sabes que la persona que lo está haciendo lo hace porque tiene una historia que contar. Porque si no, qué chiste, ¿no? ¿Para qué? O sea, voy a ver lo mismo que ya vi hace 10, 20 años, y me voy a acordar y voy a llorar, ay, cuando era chiquito, ¿no? Entonces, de eso no se trata.
Sí, muy, y volvemos al punto, que haya una originalidad en respecto a lo que se hace, porque pues sí, podemos, pues, pues sí, vamos a sacar una película o lo que sea de tal personaje, pero pues exactamente, si haces lo mismo que ya hicieron las otras películas, pues ¿para qué lo haces? Porque ya están las otras películas y posiblemente lo hicieron de una mejor manera que lo que podrá hacer otra persona, ¿no? Igual está libre a opinión a eso, pero pues sí, mejor tratar de hacer algo que venga de ti, tu visión, y en vez de presentar algo que ya se hizo, ¿no? O sea, eso yo creo que va a ser el punto aquí, porque no creo que Que ninguno de nosotros esté en contra tal vez de un reboot o de un remake, reimagining,
O
de
sea,
lo que sea. Mientras sea bueno, mientras sea de calidad, yo creo que aquí, pues, ok, podamos decir, yo creo que en eso podamos coincidir, ¿no? Si es de calidad, si es algo original, yo creo que podemos así como decir, ah, pues, ok, te vamos a dar la oportunidad, vamos a formar la opinión y pues, sí, todo, ¿no? O sea, se. Ahora sí que pues por lo menos no compararla, ¿no? con otras obras o con ella misma.
¿sabes? Algo que dijo Gus de Alien y Aliens, que son las dos son muy buenas, pero tienen diferente tono y diferente director, y es como cada uno interpreta. Volviendo a lo que dijimos al principio del podcast, que estábamos hablando, que bueno, que yo estaba hablando de Harry Potter, hicieron algo similar con la serie de Harry Potter. O sea, las primeras dos fue el primer director, pero luego empezaron diferentes directores cada una, y cada una tiene sus cosas buenas. Hay unas personas que prefieren una u otra por el estilo, pero así puedes ver cómo diferentes personas interpretan esa historia. Digo, a mí, o sea, la versión de Cuarón es otro pedo, o sea, es la mejor de todas. Y
Sí, la verdad.
en general, esa serie, en mi opinión, ha sido de las series basadas en, de series de películas basadas en libros que más se ha acercado a la novela, al original. No digo que sean exactas, obviamente igual le cambiaron mucho, pero te digo, de las mejorcitas adaptaciones a la pantalla. Y creo que le fue muy positivo eso de tener diferentes directores y cambiar el tono y cambiar la visión para cada una. O sea, así cada una es su propia película, no nomás es una masa entera, todas pegadas, ¿no? O sea, cada una tiene su identidad y cada una tiene sus ventajas y desventajas, sus cosas buenas, sus cosas malas.
Aparte, Cuarón fue el primero que le metió así como que usaran ropa de calle, los magos. Yo me acuerdo que en internet hubo una polémica de por qué, si son magos, que usan sus túnicas. O sea, el internet siempre se queja de todo. Y este güey como que le dio una visión mucho más como aterrizada en una realidad. Fue el que le metió a Harry Potter como toda esta una, como una fotografía más gris. O sea, lo volvió un poco más adulto y eso estuvo muy padre. Que eso es lo que hace que aunque entrara otro director ya había como una pauta mucho más clara. Está padre como que entre varias ideas van creando el mismo universo, ¿no?
Sí.
Y sí, que funcione de buena manera también, o sea, porque pues eso también pudo haber creado un problema muy grande, ¿no? De que pues, ah, es que este dijo esto, o en esta película se hizo de tal manera y aquí no, y así. No, hasta eso que lo hicieron funcionar bastante bien, ¿no? Fuera de. Ahora sí que quién fue el mejor director de Harry Potter, y pues sí, la verdad, la neta, puede ser bias y lo que quieran, pero la verdad, Cuarón se aventó una muy buena película. La
Sí, se la.
verdad, a mí es la mejor de toda la pinche serie. Pero pues, o sea, todas funcionan, todas son buenas, las hace también, ¿no? Y pues ese es el, como les digo, ese es el punto, ¿no? Que cada director tuvo su visión de, pues ahora sí que lo que es el mundo de Harry Potter y todo. Pero a final de cuentas también lo hicieron funcionar pues dentro del universo de Harry Potter, que no. Que tampoco se separara tal vez demasiado de, pues ahora sí que del material original. Y volvemos al punto, ¿no? Como les digo, pues no es malo que hagan referencias, no es malo el fanservice y todo, pero que no sea el enfoque. Ya lo dijo bien, y muy bien también Dofo, hace que si el único enfoque que tienes es las referencias y todo, pues entonces no va a funcionar. Porque básicamente, pues ok, pues para eso mejor vemos la primera, vemos la original. O leemos el material original, pero entonces igual ya en este caso, si haces pues, que funcione tu visión, que pues que lo que tú quieres hacer, como en este caso director, pues ah, ok, pues es esto, y que es lo que yo veo o lo que yo interpreto de pues el libro, cómic, etc., pues que funcione, ¿verdad? Porque pues, si no, pues como les digo, pues no, para eso mejor vemos lo original.
Pues sí, pues creo que ahora sí todos estamos, todos llegamos a lo mismo, estamos de acuerdo en eso. Pues no se trata de que sea un estilo en particular, puedes darle varias interpretaciones, pero mientras sea algo de calidad, pues Ese es el chiste.
Así que no, ahora sí que no hay problema, exactamente. Ya para finalizar, ¿no? Con esto, Saulo, ¿alguna opinión final al respecto?
Pues yo creo que sobre todo esa sería mi reflexión final, que yo creo que lo que hay que buscar es que tengan espíritu, que sean películas que se sientan honestas, ¿no? No tienen que ser la gran obra de arte o lo que sea, pero que sientas que el director peleó por esa idea y quiso contar esa idea. Y yo creo que eso es lo que se agradece en el arte, ¿no? Cuando hay honestidad. Y pues, sí, ahorita como que más bien se siente que el ejecutivo del ejecutivo del ejecutivo dijo que si pones esta ropa, el marketing de los de 16 años van a decir que bla, bla, bla. O sea, se siente como un producto fabricado que parece mejor me compro una McDonald's, ¿no? No pago, me sale más barato que ir al cine a ver una mamada. Entonces yo creo que es más por ahí. Yo me tengo que ir porque si no me van a cagar. Voy llegando tarde a un lado, pero estuvo bien chida.
No, pues, no, pues
Me
igual
quise ir.
mucho gusto tenerte, Saulo, aquí en el podcast, ¿no? Y esperemos volverte a ver aquí.
Ojalá se repita, los quiero mucho. Bye.
Adiós.
Bye.
Bye.
Bueno, Gus, igual tus opiniones finales al respecto.
Pues igual, ahora sí que para no reiterar mucho, nada más que no tiene nada de malo los remakes. Evidentemente que el mercado va en esa dirección porque el reconocimiento de marca te dice, ah, bueno, aquí va a haber dinero y lo que importa para las compañías es el dinero, ¿no? Pero pues ahora sí que téngale un poquito de confianza a sus directores, porque pues, si tienes una visión, la vas a llevar a cabo. O sea, no creo que haya un director o un creativo de lo que sea, que sea como conformista y diga, ay, salió bien. No, o sea, siempre va a ser así como, quiero sacar lo mejor, quiero que la gente vea lo que yo quiero, ¿no? O sea, mi visión tal cual, lo vamos a dejarlo en esa palabra, mi visión, ¿no? Ningún artista va a decir eso, o sea, de que, ay, bueno, ya salió y ya, ¿no? O sea, que los directivos, que aparte es bien chistoso, porque cuando las cosas salen mal, pues que el actor, que el director, que bla, pero nadie, porque los directivos no tienen nombre, ¿no? O sea, igual uno los busca en internet si es muy clavado para mandarles hate mail, pero en general la gente no sabe de ellos y no le interesa, ¿no? Es como la película fue buena, la película fue mala, etcétera, ¿no? Entonces, así que ya dejen que las películas sean, déjenlas ser, pues, ¿no? Ya, párenle a su desmadre.
Exacto. Dos.
Pues creo que tiene razón Gus, el cine es el séptimo arte y deberían tratarlo como tal, como arte, no nomás como una manera de hacer dinero sin alma y sin visión. Y creo que en resumen, a ver, Cursed Child recomendado, Ghostbusters recomendado en general, Suicide Squad no recomendado. Y la novela gráfica del cuervo, muy recomendada. Si no la has leído, por favor, búscala, está muy, muy buena. Eso es todo.
Pues bueno, sí, es igual, ¿no? Pues ahora sí que el punto queda claro, ¿no? Si va, ahora sí que si van a hacer el Hollywood, vas a hacer algo, dale la oportunidad de ser su propia cosa, ¿no? O sea, igual se puede pues, manejar en varios, pues ahora sí que tipos de medios, ¿no? Se hace pues películas, libros, cómics, videojuegos inclusive, ¿no? Entonces, tratar de dejarlo ser. Y pues ahora sí que darle su oportunidad, ¿no? Como ya decíamos también, ¿no? Pues Ghostbusters o las Cazafantasmas. Darle su oportunidad, exactamente, ¿no? Yo creo que nos quedamos con eso. Darle la oportunidad de ser, básicamente. Que nos sorprendan. Pero bueno, entonces con esto terminamos el episodio número 4 del GFM Cast, ¿no? Igual les ag le agradezco mucho a Saulo por haber estado aquí. Y pues igual a Gus y a Dovnuk también, como siempre, ¿no? Nos despedimos por hoy y esperemos nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bye, bye con verde.